Haré algo para que nadie me olvide. Estas palabras fueron el preludio de la terrible masacre de Port Arthur, en el estado de Tasmania, en Australia. Estamos ante un indiscriminado tiroteo a manos de Martin Bryan, un veinteañero inadaptado. La terrible matanza ocurrió el 28 de abril de 1996 y se cobró la vida de 35 personas. Su protagonista, Martin Bryan, había nacido con un importante retraso mental. Cuando sus compañeros en la escuela empezaron a llamarle estúpido Martin, el niño empezó a gestar su odio y su venganza contra la sociedad. Fue un joven sádico que disfrutaba mutilando y matando animales y que ni siquiera se entristeció cuando su padre se suicidó ahogándose en una alberca. Su retraso y la esquizofrenia que se le diagnosticó no fueron un freno a la hora de organizar la matanza que haría estremecer al mundo. Portando un rifle semiautomático Colt, se dirigió a la zona más concurrida del centro turístico de Port Arthur. Una vez allí, entró en la cafetería Broad Arrow. Dentro, comenzó a disparar sin reparo contra todo aquel que se iba cruzando. Concluida esa primera parte de la tragedia, se marchó a una casa de huéspedes donde secuestró a sus dueños. Finalmente, fue apresado. El próximo viernes se cumplirán 27 años de la matanza de Port Arthur. Su autor, Martin Bryan, un joven con una discapacidad mental que desde niño demostró tendencias sádicas, mutilando animales, provocando incendios en la calle o apedreando a transeúntes. Expulsado de la escuela, acabó ingresado en un centro de educación especial donde su diagnóstico agravado por la esquizofrenia no mejoró. En la primavera de 1996, Bryan comenzó a organizar el atentado. Vamos a conocer detalles sobre este caso, este expediente que abrimos esta noche. Recurro al escritor José Luis Hernández. Querido José Luis, buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con todos vosotros.
Hablamos de una masacre premeditada. ¿Por qué Martin Bryan eligió el centro turístico de Port Arthur para llevar a cabo el tiroteo?
Pues es uno de los detalles que no han conseguido ser aclarados en todos estos años, ¿no? No se sabe muy bien cuáles fueron los motivos que llevaron a Martin Bryan a atacar este centro turístico de la isla de Tasmania y cobrarse a sus víctimas. Posiblemente todo se debió a que era un centro bastante concurrido en el cual pues bueno puede llevar a cabo la masacre, la matanza que tenía planeada, ¿no? Pues, posiblemente lo planeó, pues los investigadores calculan que aproximadamente entre 12 semanas y 4 semanas antes de perpetrar la masacre, ¿no? Pero ya digo, no, nunca se han aclarado muy bien cuáles fueron los motivos reales por los que llevó a cabo esta matanza.
Vamos a situarnos en el día de la masacre. 28 de abril de 1996, a la una de la tarde, llegó a esta zona turística del estado australiano, decíamos, de Tasmania. Entró en un restaurante. Cuénteme cómo actuó, porque parece ser que él incluso pidió el almuerzo, ¿no?
Sí, él llega a lo que es el recinto de Port Arthur. Hay que recordar a los oyentes que se trataba de un antiguo penal de la época colonial británica y, bueno, un destino turístico bastante conocido en la isla de Tasmania. Como bien decías, él se presenta a esa hora en el aparcamiento de esta antigua prisión, aparca su Volvo amarillo con una tabla de surf, porque él siempre se hacía pasar por surfista, aquel que quisiera oírle, cuando realmente nunca había practicado el surf. Guardó pues un fusil AR-15 de asalto, como el que usan las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, un arma de guerra, una escopeta y también un bidón de gasolina. Lo metió todo en una bolsa de deporte y atravesó todos los controles sin ningún problema. Llegó a la cafetería, pidió un almuerzo, estuvo comentando algo con alguno de los comensales que tenía alrededor de su mesa y en un momento determinado puso a grabar una cámara de vídeo, y es cuando se desencadena la tragedia. Empieza a disparar indiscriminadamente contra todos los comensales. No recuerdo bien si llega a causar entre 10 y 12 muertos en lo que es la cafetería, y después pasa a la tienda de recuerdo del establecimiento y prosigue la matanza, ¿no? Allí creo que mata a otras 10 personas, y es cuando él pues todavía no se siente satisfecho con las víctimas que ha causado, y bueno, sigue extendiendo un auténtico reguero de sangre,
Correcto.
¿no?
El restaurante, hay un momento en el que este individuo abrió fuego de manera indiscriminada. Según la información que nosotros hemos consultado, llegó a matar a 20 personas en el restaurante, salió, continuó en el aparcamiento, se subió a un coche, este Volvo del que me hablabas. Durante el camino siguió matando a conductores, rumbo a una casa de huéspedes, contábamos. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué Marina Cottage?
Bueno, este era un bed and breakfast, una especie de pensión que en su momento había querido comprar el padre de Martin Bryan. El padre de Martin Bryan se suicida también en unas extrañas circunstancias, tampoco que han sido completamente aclaradas del todo. Y bueno, pues Martin Bryan siempre acusó a los dueños de este bed and breakfast de bueno, de haber provocado el suicidio de su padre. Y posiblemente, pues, al acusarles de esta muerte de su padre, pues se decidió acabar con la vida de ellos. Hay que recordar que son las dos primeras víctimas. Él, antes de causar la masacre en Port Arthur, primero va a esta pensión, mata a los dos dueños y después va a Port Arthur, y es donde se desencadena la matanza, ¿no?
Él
Y también.
retorna a la casa de huéspedes, toma a varios rehenes. A partir de ahí entró en acción un sargento, Terry McCarthy, que ejerció de negociador. ¿Cómo fue la negociación con Martin Bryan y cómo acabó esta terrible historia?
Bueno, después de causar las muertes en Port Arthur, él en el trayecto de camino mata a cuatro ocupantes de otro coche, mata a otra mujer que iba con sus dos hijos caminando por la carretera, mata primero a la mujer y al niño pequeño a sangre fría, y el niño mayor consigue huir, pero él le persigue y lo remata. Luego, en una gasolinera, ataca a otro vehículo, mata al acompañante del conductor
¡Qué barbaridad!
y luego pues secuestra al conductor, ¿no? Y es en este nuevo coche con el que llega a esta pensión, ¿no? En la pensión, pues se atrinchera, ya, como digo, ya había matado a los dueños de la pensión, se atrinchera con este rehén, con el último rehén que había tomado en la gasolinera, y es cuando se produce pues un intento de negociación para que deponga su actitud y se entregue a la policía. La verdad es que no se consigue que se rinda, mata al rehén que tiene en el interior de la casa, le prende fuego en un intento por distraer la atención de los policías, de las fuerzas especiales que rodean la casa, intenta escapar, pero cuando intenta escapar, pues sufre quemaduras graves y es detenido por la policía.
¿Qué tal la actitud que tuvo? Porque naturalmente hubo un juicio. ¿Cómo fue la actitud de este individuo durante el juicio?
Él desde un primer momento negó los hechos. Lo que pasa es que, bueno, era bastante evidente, fue reconocido por muchos testigos y algunas de las víctimas, como que había estado presente en el tiroteo, que había sido el causante del tiroteo. Entonces, bueno, pues su abogado no pudo hacer nada en ese sentido. Luego también negó haber participado en los asesinatos de los ocupantes de los vehículos que se fue encontrando por el camino, pero bueno, las evidencias eran tan claras que tampoco el abogado pudo hacer demasiado, ¿no? Por defender a su cliente. Finalmente fue condenado a 35 cadenas perpetuas por la muerte de 35 personas y causar heridas a otros 23.
Correcto. A partir de ese momento en Australia se desarrolló una legislación de control de armas. José Luis Hernández, escritor. José, gracias por atenderme. Buenas noches.
Nada, ha sido un placer. Buenas noches.
En el relato de los hechos ocurridos el 28 de abril de 1996, la matanza de Port Arthur, hemos mencionado la figura del negociador y ahí me quiero detener. José Javier Galante es inspector del Grupo 1 de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional. Señor Galante, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches.
Oiga, mire, dejando a un lado lo que nos ha mostrado el cine, que no sé si tiene mucho de realidad o no, en todo caso, ¿cuál es la formación básicamente de un negociador de la Policía Nacional? Porque se le presumen dotes en materia de psicología, ¿no?
Sí, la formación, bueno, todos los negociadores que hay en España por parte de la policía son gente que tiene formación universitaria y aparte de eso tenemos un proceso selectivo bastante intenso de los cuales seleccionamos a los mejores. Normalmente suele ser una decena de personas que junto con negociadores de otros países les damos la formación durante 3 meses.
Entiendo.
Específica de negociación.
Entiendo. Cuando un civil secuestra rehenes, supongo que se pone en marcha un protocolo. Si esto es así, ¿cuál es ese protocolo?
Sí, bueno, en España tenemos un protocolo donde activamos a los grupos de investigación, GOES, GEOS, en su caso pueden ser TEDAS, helicóptero, bueno, logística. Logística es una de las partes más importantes cuando se produce un incidente de crítico. Nosotros a esto le llamamos, a una toma de rehenes, le llamamos incidente crítico. Y tenemos estos protocolos que los activamos inmediatamente y que normalmente siempre suele estar bajo las órdenes de un jefe de incidente que va a ser quien la persona que tome las decisiones bueno, pues más graves en algún momento o las que estimen oportuno en función del contexto.
Entiendo. ¿La del negociador es una figura más o menos presente en el día a día policial?
Vale, en España nosotros tenemos una activación por lo menos una vez a la semana de algunos de los negociadores que tenemos en la red nacional de negociadores. Los equipos de negociación que tenemos ubicados por toda la geografía española, de alguna manera u otra, se van activando conforme van ocurriendo sucesos. Hay que tener en cuenta que los negociadores se activan desde una cosa como, no voy a decir sencilla, pero sí más limitada, que puede ser un suicidio, ¿no? Una persona que está en suicidio en curso, hasta aquellas que son más complejas, como puede ser una toma de rehenes masiva.
Y supongo que los protocolos que se desatan son diferentes de un sitio a otro, de una circunstancia a otra, ¿no?
A ver, el protocolo que tenemos es un protocolo nacional para toda España y se activa, se adapta a cada una de las regiones. Tenemos una colaboración entre los equipos de negociación que hay en cada una de las provincias, en cada una de las comisarías locales, en alguno de los pueblos, y tenemos una central donde coordinamos todos los negociadores de toda España. En función del caso, se van desplazando negociadores de otras provincias en el caso de que sea una cosa grave. Podemos pensar, por ejemplo, que los protocolos europeos aconsejan que haya un mínimo de 5 negociadores en un caso sencillo, ¿no? Por ejemplo, una toma de rehenes de un atraco a un banco, por ejemplo, y 15 negociadores en caso de una situación de terrorismo. La gente está acostumbrada a ver un negociador, quizás dos, pero no se hace la idea de todo lo que supone el trabajo de los equipos de negociación.
Inspector, no sé si a nivel de estadística se tiene el dato de qué suerte suelen correr los rehenes en situaciones de ese tipo en nuestro país.
Vale, los incidentes críticos o la toma de rehenes que hemos tenido en España, cuando ha intervenido un equipo de negociadores, hasta la fecha, llevo ya más de 15 años en este trabajo, en este puesto, no ha pasado, o sea, los rehenes siempre han salido ilesos. Hemos tenido la suerte de que España y Europa en general los incidentes críticos suelen ser poco lesivos en comparación con otros países. Y hasta la fecha, por ahora, han salido siempre ilesos.
O sea, los incidentes críticos, desde que usted es inspector, los rehenes siempre han salido ilesos. ¿Siempre ha sido igual también en el caso de los secuestradores?
En el caso de los secuestradores han podido salir lesionados. En algunos países, concretamente en Europa, pueden haber salido, han podido ser abatidos, ¿no? Porque se ha tenido que utilizar una negociación estratégica o una negociación táctica en función de cómo estaba la situación. Por lo que estamos hablando, cuando se trata de un tirador activo, que es distinto a una toma de rehenes, es decir, una persona que, por ejemplo, va armada con armas largas o arma corta, pero está matando gente, la situación cambia radicalmente, porque lo que tenemos que evitar es que haya más muertos. ¿Vale?
Ahí el objetivo ahí supongo que es abatir al secuestrador, ¿no?
El objetivo es evitar que haya más víctimas. Y si esa persona está matando gente, obviamente hay que pararlo de cualquiera de las maneras. Los negociadores, lo que intentamos, por ejemplo, imagínese una situación de que hay un tirador activo y entra en un centro comercial. Pues un negociador, si pudiera darse la casualidad que tiene el teléfono de esa persona y consigue el teléfono de la persona, intenta llamarle y en el momento que está llamando, está cogiendo la llamada, ya está provocando que esa persona, si atiende la llamada, deje de matar. Ya hemos parado ese movimiento, ya hemos parado esa dinámica, ¿ve? Y a partir de ahí ya pueden entrar los grupos tácticos para hacer su trabajo. Es decir, trabajamos en conjunto con los grupos tácticos y los equipos de negociación para evitar que esa persona siga cometiendo los hechos delictivos.
Correcto, ahora sí lo he entendido perfectamente. Inspector, para terminar, ¿son muy diferentes estas situaciones de uso de rehenes o de incidentes críticos en España si lo comparamos con lo que a veces ocurre en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, desde donde suelen llegar noticias de este tipo?
Vale, pero aquí hay una cosa, es que estamos comparando un país con 330 millones de habitantes con España. Entonces, tendríamos que casi decir, pues casi la Unión Europea compararla con Estados Unidos, ¿no? El número de habitantes. Y luego, aparte, obviamente, allí tienen mayor disponibilidad de armas de fuego. ¿Un incidente crítico lo puede provocar una persona sin un arma de fuego? Sí, bueno, todos sabemos que hay gente que tiene acceso muy fácil a machetes y con un machete ya puedes generar un incidente crítico, ya puedes tomar rehenes, ya puedes producir muchas lesiones muy graves. Entonces, ¿hay diferencias? Sí, allí utilizan más armas de fuego. Gracias a Dios en España y gracias a la legislación se evita ese tipo de cosas, aunque es cierto que en algunos incidentes que hemos tenido en España, todos tenemos conocimiento de lo que ha pasado, por ejemplo, con los compañeros con el jefe de la UE en España y con otros compañeros que les han disparado con armas de caza, que pues en España también existen, claro.
Es el inspector del Grupo 1 de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional, don José Javier Galante. Señor Galante, gracias por atenderme y atender mis preguntas y darnos naturalmente las respuestas que hemos oído esta noche. Gracias, muy amable.
Un placer, igualmente, gracias.